Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, Cadena COPE. Estamos poniendo las calles en este momento. Vamos a levantar España. Somos el programa en directo, además, que pone las calles, que hace funcionar este país. El programa de la gente que está trabajando, el programa de la gente que no puede dormir, el programa de la vida. Nos encanta estar contigo. Estaremos juntos hasta las 6 de la mañana y a partir de las 6, Herrera en COPE. Nos encanta comenzar anunciándote cosas bonitas, bonitas noticias que van pasando desapercibidas en los medios de comunicación y que las rescatamos para que sepas que también ocurren cosas bonitas, porque sabemos que Johnny Depp, además de buen actor, es bastante conocido por tener un carácter bastante insoportable, algo vinagreta, que se suele decir. De sobra es conocido el historial de agresiones y también de destrozos en locales, pero fíjate, al mismo tiempo también destaca por sus acciones solidarias. Y precisamente por este motivo, hoy es uno de nuestros protagonistas. Ya que la semana pasada el actor pues logró dejar boquiabiertos ni más ni menos que a los niños hospitalizados en un centro de Londres. Al aparecer, disfrazado como Jack Sparrow, su personaje en la saga de Piratas del Caribe. Bueno, probablemente uno de sus papeles más destacados y también el que más gusta a todos los pequeños. Vestido como el popular pirata, se paseó por las habitaciones, conversó con los chiquillos y se fotografió con ellos. Y no es la primera vez que Johnny Depp recurre a este personaje para una causa solidaria. El pasado mes de julio, durante el rodaje para la última entrega de la saga, el actor visitó junto a otros miembros del reparto un hospital en Australia. Sin duda, esta faceta de Depp nos gusta mucho más que las otras. A ver si se focaliza en ella toda su energía. Son las 4 y 7 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ella es Beatriz Calderón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Bueno, Bea, hay que contar un montón de cosas a los ponedores hasta las 6 de la mañana.
Muchísimas.
¿Eh?
Ya sabes que yo en esta hora te traigo noticias curiosas. Por ejemplo, analizaremos por qué Benzema es conocido ya como el Fittipaldi de Valdebebas. De nuevo le han multado por una infracción de tráfico, le han retirado ya el carné dos veces y sigue sin aprender. Que Florentino le ponga ya una rutita, por favor, porque menudo peligro este señor en las carreteras de Madrid. Y nos vamos a detener también en lo que le pasa a una persona cuando sufre un infarto cerebral, sus síntomas, su tratamiento y también su evolución. Lo vamos a hacer conociendo la historia de Julio Agredano, que ya está recuperado gracias, asegura, al ciclismo.
Bueno, te vamos a contar un montón de cosas, cosas que te van a venir muy bien. Estés trabajando, estés patrullando, estés corrigiendo exámenes. Hay un montón de gente que pone las calles con nosotros de fondo y te lo agradecemos. Y por si acaso vas a salir a la carretera, también es importante que conozcas el tiempo que te espera. Fran Baleño, buenos días.
Muy buenos días. Además, comenzamos muy bien la semana con sol en casi toda la península. Eso sí, para los conductores, tenéis que saber que tendremos bastante niebla en la meseta norte. ¿Dónde va a llover? Pues va a llover en Canarias, en los Pirineos y en Baleares. De todas formas, estas precipitaciones, de producirse, serían muy débiles. El resto del país estará poco nuboso o despejado. Así que empezamos bien la semana. Eso sí, las temperaturas bajarán en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en Andalucía.
Muchas gracias, Fran Baleño, por la información. 4 y 8 de la mañana, hora menos en Canarias. Nuestros ponedores, sois todo para nosotros.
Y cada vez somos más los que se animan a entrar en el programa. Nos llaman al teléfono del programa, nos cuentan por qué están despiertos a esta hora y ya nos han explicado casi de todo.
Muy buenos días y enhorabuena por el EGM. Las noches son mucho más relajadas y más tranquilas oyendo la radio, pues si no sería por la radio, ¿qué sería de nosotros que estamos toda la noche trabajando? Desde Palencia, COPE. Pues mira, trabajo para una factoría grande que hay aquí, cargando y descargando camiones para que no pare el flujo de los coches. Se puedan fabricar coches y coches y coches. Sí, de todo, desde la carrocería hasta los cassettes, hasta las ruedas, las lunas, o sea, todo. Sí, sí, la gente se cree que somos cuatro, pero aquí somos muchos, 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 más de lo que se cree. Hay que tirar para arriba de esto.
Yo soy policía local jubilado, llevo 10 años jubilado aquí en Gran Canaria. Yo ingresé en el cuerpo en el 67, tuve 41 años en el cuerpo aquí en la ciudad. Bueno, ahora voy a caminar, mi señora y yo. Caminamos una horita todos los días. Duermo con la coche, con la COPE, me despierto con la COPE, ¿Ustedes dan vida?
Hola, muy buenos días. Soy cubano, de Cuba, de Santiago de Cuba. Bueno, gracias a Dios que estoy bien, me he hecho muy bien el viaje desde Francia hasta Sevilla. Ya llevo ya este mes 14.000 kilómetros hechos. Voy cargado de lo que es la carcasa de la caja de cambio de la Renault. Yo hago la ruta de Sevilla hasta Alemania, que siempre llevo la copia puesta para poder escuchar a ustedes y por lo menos la madrugada, y eso me quita el sueño y me entretiene muchísimo oyendo al Pulpo y todo esto allí.
Poniendo las calles.
Las 4 y 10 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo, y nos encanta escuchar las cosas que nos contáis.
Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles, todos los que nos han llamado. Si tú lo quieres, es muy fácil. Entras en directo con nosotros. Para eso, nos llamas al teléfono 950-60-06. Ahí nos cuentas cómo pones las calles a esta hora. Y también puedes contactar con nosotros de otras maneras. Por ejemplo, en el correo electrónico del programa, poniendolascalles@cope.es. Y también tenemos cuentas en redes sociales. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Tenemos por costumbre mencionar a la gente que nos va siguiendo en nuestra cuenta en twitter@poniendocalles. Ahora mismo somos 12.024. Hemos atravesado la cifra de los 12.000. En cuanto lleguemos a los 15.000, vamos a realizar en directo una paella en este estudio. Te estoy hablando desde la mesa de Encarna Sánchez, el estudio Encarna Sánchez, en los estudios centrales de COPE en Madrid. Cuando lleguemos a los 15.000, haremos una paella para celebrarlo. Chema nos está siguiendo y es un ponedor que nos ayuda a comenzar el día.
Por meterme en tu cuarto a deshora, prisionerito me llevan ahora. Por meterme en tu cuarto a dormir, prisionerito me llevan a mí. Caballo, careto, tordo, sácame de esta arena que me vienen persiguiendo a guardia municipal. Caballo, careto, tordo, sácame de esta arena que me vienen persiguiendo la guardia municipal. Una paloma blanca como la nieve, como tarde bajo el río a bañarse,
las 4:13 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Si vas en la carretera, nos encanta acompañarte. Ten muchísima precaución, hay muchísima niebla en muchas partes de España y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. La canción que acabas de escuchar, de Diana Navarro, nos la pedía Manolo Hernández a través de nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles. Bueno, hay muchas preguntas que nos hacemos sobre cuáles son los síntomas de un ictus, de un infarto cerebral. Julio Gredano no lo sabía y no fue a tiempo al hospital, y pese a ello, y gracias a su deporte favorito, el ciclismo, se ha recuperado en su totalidad. Su experiencia la lleva por toda España y le tenemos aquí gracias a Fran Baliño.
Bueno, chicos, hoy la cosa se trata de permanecer vivo, de saber qué pasa después de sufrir un ictus. Por cierto, Stay in Alive de los Bee Gees es la canción recomendada para practicarle la reanimación a alguien. Es el ritmo que tienes que seguir a la hora de presionarle el pecho.
Qué bueno.
Curioso.
Sí, sí, esta y la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Así. Bueno, en fin, esto como curiosidad.
No se me va a olvidar nunca.
Pero bueno, claro. Esto lo digo porque podemos salvar vidas, hombre, chicos. Claro. Hoy vamos a hablar de los ictus, ¿no? Son la principal causa de mortalidad de las mujeres en España y uno
de cada 6 sufriremos un ictus alguna vez en nuestra vida. Los ictus son infartos cerebrales que, si no nos matan, nos pueden dejar secuelas que pueden limitarnos físicamente para el resto de nuestra vida. Y muchas veces pensamos, bueno, que el ictus llega cuando ya eres así un poco abuelete y tal, pero nada de eso. En la noche de COPE ha intervenido Julio Agredano, que acaba de sacar un libro titulado ¿Y después del ictus, qué? Muy buena pregunta, por cierto. Julio sufrió un ictus con 39 años, pero ya está recuperadísimo gracias a su deporte favorito, el ciclismo.
Básicamente yo creo que un porcentaje muy alto de la recuperación que tiene una persona tiene que ver con la actitud. Bueno, realmente cualquier punto de inflexión que tienes en tu vida. Bien, puede ser una enfermedad grave, como puede ser un desencuentro amoroso, como puede ser un cambio laboral. Al final es algo que te empuja, y yo creo que la actitud con que te tomes las cosas pues es clave en superarla.
El 80% de los ictus son evitables. Simplemente hay que cuidarse un poco, y si llega, hay que reaccionar de la forma adecuada, porque el ictus no avisa.
Pues mira, yo estaba de vacaciones en Asturias. Estaba el último día de vacaciones, un sábado por la noche. Al día siguiente regresamos ya a Madrid. Y sí, bueno, como bien suelen venir estas cosas, no avisan, y tuve el ictus. Yo lo que pasa es que no actué correctamente, porque, bueno, básicamente haría lo que haría la mayoría de la gente que no tiene información, que fue irme a la cama con la excusa de que estaré cansado y que al día siguiente sería otro día. Y efectivamente al día siguiente fue otro día, y ya fue tarde, porque hay una ventana de tiempo donde te pueden tratar los médicos para intentar reducir las secuelas, y en mi caso no pudo verse. Entonces ahora una de las cosas que estamos haciendo es hacer mucho hincapié en la importancia del tiempo, que el tiempo es cerebro, y que actúa rápidamente ante los primeros síntomas.
Y básicamente no debes ir tú rápidamente al hospital más cercano. Siempre es más recomendable que te recoja una ambulancia para llevarte a un centro en el que tengan una unidad de ictus especializada.
Sí, pues mira, tienes unos síntomas escandalosos, digamos, que son los más visibles, que es, bueno, que se te cae literalmente la cara, en un lado de la cara, pierdes la sonrisa, la comisura de los labios o el párpado. Luego que tienes problemas en un lado del cuerpo, que no coordinas, no levantas correctamente los brazos, y tienes también un problema de expresión, que las palabras no te salen, no tienes una fluidez en el discurso. Entonces, ante cualquiera de esos tres síntomas, pues lo que hay que hacer es llamar al servicio de emergencias y alguien cercano que explique lo que está pasando, y ellos también una ambulancia y medicalizada activan el protocolo del código ictus y son capaces de, en un tiempo muy corto, poder llevarte a un hospital de referencia donde te puedan atender. Ni todas las provincias tienen hospitales de referencia con unidades de ictus, ni siquiera en las provincias como puede ser Madrid, no todos los hospitales están de guardia todos los días.
Pues eso, que no te la juegues. Hay que ir a tiro fijo a un hospital donde te puedan ayudar. De todas formas, siempre es mejor prevenir que curar.
Yo pesaba 103 kilos de peso, colesterol 250, hipertenso, vida sedentaria, estrés laboral. Digamos que en esto decimos todos que es un suma de factores, son papeletas. Cuando tú vas a una tómbola, pues según tantas papeletas compres, tantas opciones tienes. Pues yo ese día tenía todas. Básicamente había comprado el saco de las papeletas.
Una vez sufres un ictus, tu primer año va a ser complicado, pero poco a poco te vas a ir mejorando. Eso sí, es difícil, y hay que levantarse con una motivación.
Si tú por la mañana no tienes un objetivo claro a medio plazo por el que luchar, pues directamente abandonas, o más fácil que abandones. Entonces yo sí creo que es fundamental en esto marcarse un objetivo asequible, es decir, un objetivo que se pueda conseguir, pero que represente algún tipo de reto o de esfuerzo, ¿vale? Que es lo que te ayuda realmente a mejorar.
Y también tu familia puede jugar un papel importante.
Yo creo que la familia como herramienta de prevención es fundamental, pero yo te diría más, la familia como herramienta de recuperación. Una vez que te pasa, yo en las conferencias preguntamos, oye, yo pregunto, ¿qué me quiere más, mi madre o mi mujer? Entonces la respuesta, todo el mundo la tiene clara, básicamente, o yo también la tengo clara, mi mujer también la tiene clara, que es mi madre. Entonces no hay ninguna duda que nuestras madres son las personas que más nos quieren. Ahora bien, ¿cuál es la actitud que más ayuda en el proceso de recuperación? La actitud de una madre que es Bueno, pues algo condescendiente, niño ven aquí, niño yo te meto la burbuja, niño no hagas esto, yo te ayudo, o la de tu mujer, que es básicamente lo contrario, es decir, empujarte, retarte, espolearte para que intentes hacer cosas e intentes mejorar.
Lo que pasa es que Julio se planteó un objetivo muy, muy bestia para alguien que haya sufrido un ictus, claro, hacerse la Titan Desert, una carrera en bici de 700 kilómetros por el desierto en Marruecos.
Yo cuando me lo planteé en 2012, que prácticamente no podía montar en bici, pues entonces yo cuando me planteé en 2015 hacer un reto como este, pues claro, mi entorno me decía, sí, efectivamente, tienes algo más que los médicos nos han dicho, es decir, algo arriba que no te ha quedado bien, porque esto no es normal. El plantearte un objetivo ambicioso a medio o largo plazo, pues lo que me ha hecho es que básicamente, pues eso, el día que llueve salgo, el día que nieva salgo también en bici, el día madrugo,
no
otra noche, no importa. Entonces, con ese objetivo vas. Entonces, el 2015, pues sí, fue el primer año que lo hicimos, y ya lo hemos hecho también en 2016 y volveremos al 2017.
De no poder montar en bici a hacerse la Titan Desert 2 años seguidos. Y volverá en 2017. Esto demuestra que recuperarse de un ictus es posible, pero hace falta marcarse objetivos, tener mucha fuerza de voluntad y sobre todo, ganas de vivir. Esa es la lección que nos deja Julio Agredano.
Impresionante las historias y lo que te puede pasar con un ictus. Siempre hay que estar prevenido por lo que pueda llegar a suceder. Son las 4:20 de la mañana, 3:20 de la mañana en las Islas Canarias. Fran Baliño, muy bueno el reportaje, muchas gracias.
A vosotros, chicos.
Estamos en directo en la cadena COPE, David Camacho nos está escuchando y yo le abrazo y él lo está sintiendo. Yone Guino Salmón dice, buenos días todos con los cristianos del Cairo. Recordar que estamos en toda Europa en alerta roja. Y Jesús Martín Pinto dice, buenos días Pulpo, aquí escucho desde Suiza y ya ha empezado la cuenta atrás. Vuelvo a Murcia por Navidades. Un sueño hecho realidad.
José Antonio Almiñana nos decía, hola chicos, estaba sufriendo, se me rompió el móvil y no os podía saludar como antes hacía a diario, temía que pensaréis que me había ido a la competencia, pero no, os escuchaba con un viejo móvil sin cámara, pero que tiene radio, ¿eh? Os quiero muchísimo.
Muchas gracias.
Consuelo Sánchez, buenos días Pulpo, te sigo desde siempre.
Gracias.
Carmen Fernández, dando el biberón a mi nieta.
Qué
a
bueno.
Esta hora.
Pues mira, Carmen dando el biberón y Abel, que nos acaba de seguir en nuestra cuenta en Twitter, y yo a todo el que me sigue le menciono, @ Poniendo Calles, dice, buenos días ponedores, tengo a mi hijo saliéndole los dientes y no estoy pegando ojo, aprovecho para escucharos, ya muy fan.
Tiene que doler mucho,
pobrecitos. Es que lo de los dientes, Estela Marinera, ¿eh?
Muchos mimos. Bueno, Agrícola de Gozón dice, la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. ¿Qué te parece?
Increíble, me parece.
Sobre la agricultura.
Me parece precioso.
Hispano Taras, Don Pulpi, buenos días compañeros. ¿Te gustan los retos? Bueno, pues te pongo uno. Es muy difícil, ¿eh? Por mi falta de memoria. Una canción muy antigua, ¿sí?, que escuchaba en la disco. ¿Sí? Nunca he podido encontrarla ni volver a oírla. Era como música vaquera o escocesa, muy movida, dice. ¿Ah? Me recuerda algo de Flowers Power.
¿Flowers Powers?
Pero creo que no es porque no encuentro nada. Acudo a ti porque tú eres el máquina. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Bueno, yo lo tengo
es
que
complicado.
Mirar, claro, lo tengo que mirar en mi casa a ver si lo tengo yo por ahí. Y si lo tengo, te lo pongo. Y si lo tengo y lo quieres, pues te lo mandaré. Son las 4:22. Estamos en directo en la cadena COPE. Ahora suena Durán Durán porque Curro Gocayuso, bueno, nos lo pidió. Y dice, Pulpo, pónmela, que a Carlos Herrera no le gusta nada Durán Durán. Pues aquí los estamos escuchando, que ahora no está Herrera. Gracias.
Wow.
En directo en la cadena COPE estamos poniendo las calles, lo que es lo mismo, estamos haciendo funcionar España. En Málaga ahora mismo nublado y 9 grados, en Valencia 7, 5 grados en Madrid y tremenda niebla la que hay ahora mismo en la capital de España. En Vigo 10 grados y otros 10 también en Bilbao.
Marcelino Lara nos manda el siguiente mensaje: me encanta poniendo las calles, sois los mejores.
Muchas gracias.
Amparo Martínez: hola, soy Amparo de Alfara del Patriarca, os escucho ya un año, seguir así, besos para todo el equipo.
Un besito, Amparo, gracias.
Andrés Cobos: hola Pulpo, desde la ciudad de la Alhambra, todas las noches te escucho y también Granada, te veo cuando pones el Facebook Live.
Qué maravilla, mira, luego lo vamos a poner un poquito el Facebook Live para que nos veáis.
Luciano Manuel Pérez: buenos días Pulpo, aquí en Tenerife oyéndote, un saludo. José Joaquín: buenos días desde Sintra, Portugal.
Ya verás cuando los ponedores vean el pintalabios que te has puesto hoy, que me encanta el color ese, ¿eh?
El rojo de toda la vida, ¿no? Rojo sangre.
Rojo sangre, ¿eh? Pero no es de ketchup, o sea, es un rojo muy bonito. Es que te queda muy bien, te lo he dicho nada más verte. Es que te queda muy bien.
Es que, bueno, yo me estoy liada con los rojos, porque mi madre dice que es rojo cereza.
Ajá, yo te hubiese dicho rojo excadenación, el rojo que tenía antes cadenación, ahora es morado.
Es muy vivo.
Eso sí es verdad, es alegre, es vida.
Maribel Fernández: buenos días, felices fiestas a toda España y a todos nuestros emigrantes que viven fuera y que nos escuchan con amor. Diana Espinosa: buenos días desde Eaton, Pensilvania.
Qué grande.
Gustavo Pintado: Pulpo, gracias por ser un buen compañero para pasar las noches, para trasnochar. Mm-hmm. Soy taxista y tengo la manía de llevar la COPE a tope. Feliz año.
Qué bien, taxistas, un abrazo fuerte. Y también a los vigilantes como Juanito Diez, que nos está escuchando ahora mismo desde Lorca y te manda un abrazo a ti, Bea, y otro para mí. Así que gracias, Juanito Diez, desde Lorca, que nos está escuchando y vigilando. Mil gracias.
Un besazo. Ana Acu dice: buenas Pulpo, os sigo en Twitter desde que éramos 2.000 seguidores.
Anda.
Y ya 12.000, felicidades. Soy azafata de vuelo, pongo las calles y las nubes desde las 4 de la mañana que me levanto para volar desde Málaga hacia Escandinavia principalmente. Y me hacéis muchísima compañía a estas horas. De verdad que felicidades por el programa.
Muchísimas gracias. Estamos aquí leyendo todos los mensajes que nos llegan a través de facebook.com/poniendolascalles, a través de nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es y también en nuestra cuenta en Twitter @poniendocalles. Las 4:27 de la mañana, hora menos en Canarias, tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006. Ernesto, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por qué no estás durmiendo tú ahora?
Pues no estoy durmiendo porque desde que me jubilé he tenido un problema de salud grave y me acostumbré a dormir a ratos.
Ernesto, prueba a bajarte la radio, ya verás qué bien te vas a escuchar y qué bien vas a poder hablar con la radio bajada.
Bien, vale.
Así. ¿Y qué pasa? ¿Que te pusiste malito?
Sí, tuve un infarto.
Ajá.
Y desde entonces, pues, duermo a ratos, por ejemplo. Después de comer, duermo la siesta y a veces paso de tiempo y después no tengo sueño por la noche.
¿Y la siesta?
Y me paso la noche...
En vela, claro.
En vela, porque despierto a las 2 de la mañana, por ejemplo, y ya después ya no me duermo.
A lo mejor la siesta que te echas es muy larga.
Bueno, porque a veces sí es muy larga, sí. Hoy, por ejemplo, fue muy larga, sí.
Hoy te has echado tus 11 horas de siesta, a lo mejor, ¿no?
No, no, 11 horas no, pero...
11, 15 horas de siesta aproximadamente, algo breve.
Bueno.
Más o menos,
pues,
¿no?
¿Sabes una cosa? Te oigo desde que se marchó el jefe, desde que se cambió.
Ah, ¿sí? O sea, tú estabas antes en Onda Cero.
Yo tengo la radio siempre puesta en una emisora, la que coja.
Ah.
Primero Antena 3, después Onda Cero y ahora esta.
Qué bien. Pues oye, bienvenido a la cadena COPE. Quiero que te sientas como en tu casa.
Hace ya un año que te oigo así, ¿eh?
Bueno, entonces ya tienes las llaves de nuestra casa.
Y he llamado mil veces y nadie me cogía el teléfono, o sea que...
Claro, es que aquí llama mucha gente y no damos abasto.
No, bueno, pero sin embargo las llamadas suenan, ¿eh?
Hombre, claro que suenan, por supuesto que suenan. Oye, ¿sabes que José Ángel Malón ya nos está siguiendo y David también, dos nuevos ponedores en Twitter? Yo que tú, Ernesto, les diría algo, ¿eh?
Sí, pues que pasen una buena noche.
Y que duerman...
O un buen día, mejor dicho, porque claro, ya es de día.
Que no duerman tanto como tú a mediodía, que tú te metes una siesta
no,
que...
No, pero es que yo duermo a ratos, ¿eh? Ya. A lo mejor a las 10 de la mañana me pongo a dormir y me despierto a las 12.
Sí.
Yo duermo así a ratos. Me acostumbré en el hospital, ¿eh? A dormir así a ratos.
Claro, porque tú ahora ya las calles no las has puesto porque las calles las pusiste hace un montón de años.
Sí, yo era comercial.
Ajá, ¿de qué tipo? ¿Po?
Yo llevaba droguería y perfumería. Uh-huh. Y sí, después al final, cuando vendieron la empresa donde estaba, pues me pasé a joyería.
¿Y qué te daba más dinerito? ¿Con qué ganabas más?
Ganaba más con droguería, hombre.
Ajá. ¿Con la cera Alex, por ejemplo?
La droguería era delegado de una empresa importante, un modelo de empresa en España. Uh-huh. Y la vendieron, claro. Como aquí en este país todo se vende.
Todo se vende. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y luego, en el tema de la joyería, vendías tus cositas, ¿no?
Sí, pero la joyería es muy complicado, ¿eh? Ya, es ya. Mucho más complicado. Uh-huh. Es que la joyería tiene, un montón de variantes, un montón de cosas. Yo tuve que aprenderlo ya de mayor. Y ya sabes que de mayor se aprende mal y poco.
Bueno, pero tampoco. Seguro que te has ganado el pan honradamente, que eso es lo importante.
Hombre, hablando de una cosa, tenía ganas de hacerte una pregunta.
Adelante.
¿Me la puedes contestar?
¿Por qué me llaman pulpo?
No.
Ah.
¿Tú sabes por qué las gallinas no tienen tetas?
repíteme la pregunta, por favor.
¿Tú sabes por qué las gallinas no tienen tetas?
No, ni idea.
Porque los gallos no tienen manos.
Joder, duermes poco, pero no veas cómo te saben los chistes buenos, ¿eh?
Eso me lo contaba mi director comercial cuando trabajaba en una empresa de droguería. Y sí. Cada vez que estábamos juntos me decía lo mismo. Y yo le decía, no, siempre le decía que no. Durante años, ¿eh?
Sí, 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 me lo creo. Ernesto, qué bueno.
Estábamos en un aeropuerto cualquiera y me decía, oye, Barreiro, ¿tú sabes por qué eso? Y yo le decía, pues no.
Ernesto, que me gusta mucho que estés con nosotros, que aunque no duermas, que te sientas aquí querido y que formas parte de la comunidad de ponedores, ¿vale, hermano?
Vale, gracias.
Te vamos a mandar un diploma que así lo certifica, ¿vale?
Vale, gracias.
Hasta luego, Ernesto, gracias.
Adiós, sí.
Las 4:32, hora menos en Canarias. John Revert nos está siguiendo ya en Twitter, @poniendocalles. Si me sigues, te voy a mencionar en directo en la cadena COPE y te mando un saludo. @poniendocalles, nuestra cuenta en Twitter. Y los fines de semana siempre nos dejan muchas noticias curiosas que Beatriz Calderón nos va a contar ahora.
Es que son dos días moviditos que dan para mucho, ¿eh? Bueno, lo primero, la noticia. Estamos inmersos ahora en las cenas de Navidad. Y claro, la DGT pone en marcha desde hoy una campaña especial para vigilar el consumo de drogas y de alcohol. No hay que pasarse ni un pelo, ¿eh? Hasta el próximo 18 de diciembre veremos pues muchos más controles de lo habitual. Si vas a beber, que es lo normal que te tomes un vinito en la cena, pues es que lo único que hay que hacer es dejar el coche, ¿verdad?
Claro,
que tampoco cuesta tanto.
Tan fácil como eso.
Ese día, transporte público. Bueno, el arma más mortífera de la galaxia, Pulpo. La Estrella de la Muerte llega a Madrid.
¡Guau!
Así que los fans de Star Wars van a tener que venir aquí en unos días.
¡Qué bueno!
Para verla. La mayor impresora en 3D del mundo la va a fabricar durante los próximos 12 días y después va a permanecer expuesta aquí al ladito, en la misma Puerta de Alcalá, donde estamos nosotros.
¿Sí?
La iniciativa ha sido fruto de la colaboración entre el ayuntamiento y la compañía Disney. Ya el año pasado este acuerdo situó en distintas localizaciones, ya sabes, de la capital, réplicas gigantes de los cascos que lucen los protagonistas de la saga. Bueno, la Estrella de la Muerte, que vamos a poder ver en las calles de Madrid, está realizada en poliéster termoplástico, mide 2 metros de diámetro y va a pesar más de 100 kilos. Recientemente se ha publicado un estudio en el que se calculaba lo que realmente costaría hacer un arma como esta. Es decir, que algún país, por ejemplo, dijera, pues yo voy a recrear la Estrella de la Muerte. Bueno, creo que no hay muchos gobiernos que estén capacitados para esto, ¿eh? Su precio, en realidad, sería de 22.452 billones de dólares.
¡Qué barbaridad de dinero!
Hacer en realidad ese arma.
Pero qué barbaridad, me parece una auténtica pasada, ¿eh?
Y ya ponerlo en órbita ni te cuento.
Bueno, una locura. Oye, quiero dar la bienvenida a Juanjo, un ponedor que nos acaba de seguir en @poniendocalles, y Roberto J. Gómez, otro ponedor que nos sigue en @poniendocalles. Mil gracias.
Te hablo ahora de los productos de IKEA, que siempre se han caracterizado por sus nombres raros.
Sí.
Casi nadie sabe sueco y por eso te es casi imposible descifrar un ticket. Tú cuando vas a IKEA luego dices, a ver si está bien la cuenta, y yo le digo a mi marido, ni la mires, porque es que no vas a saber lo que llevas.
Lo mejor es cuando vas a devolver algo que enseguida lo localizan.
Es por el código. Es que ni de coña, vamos. Con el nombre, es que además no tiene nada que ver.
Es complicado.
Bueno, la historia es que la compañía, sabiendo que las nomenclaturas de sus productos pues son parte de la marca, es decir, que tienen su esencia, han querido jugar con ello en una de sus campañas, la última. Y durante estas próximas semanas, en vez de Billy, la estantería más famosa de IKEA pues se va a llamar, por ejemplo, ¿Dónde dejar mis cosas?
Anda, qué bien.
Entonces, lo que han hecho es bucear en Google y coger ideas de la forma que tiene la gente de buscar.
¡Qué bien!
De buscar cosas.
Ajá.
Por ejemplo, ¿Cómo saber si está interesado? Pues así se va a llamar un mueble.
Va a molar.
Otro, mi pareja y yo somos tan diferentes. Otro, ¿cómo seguir casados? Es que la gente busca estas cosas en internet, pone estas frases.
Sí, 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 sí.
Bueno, la campaña recibe el nombre de IkeaRealTherapy.com.
Qué bueno.
Y está muy graciosa la iniciativa.
Oye, nos parece una cosa bastante original. Quiero dar la bienvenida a Magán BC22, a JJ Almeida y a Iván. Nos acaban de seguir en @poniendocalles. Mil gracias, chicos, por seguirnos.
Y escucha lo que te cuento, Pulpo, porque seguro que te ha pasado con tu hija.
A ver, ya verás.
Vale, en Navidades es muy común comprarle a los niños chocolatinas. Sí. No sé si voy a ser capaz de contarlo, de verdad.
¿Te vas a partir la caja?
Más que reírme, porque como no me llega la voz... Bueno, no. Yo te cuento. Es muy común comprarle a los niños chocolatinas con la forma de Papá Noel y de los Reyes Magos.
Sí.
Por fuera no hay duda. Ves perfectamente el dibujo, pero, amigo, cuando quitas el envoltorio y te das cuenta de que la figura de chocolate en sí no tiene forma ni de rey, ni de Papá Noel, ni de nada, que más bien parece... Eso.
Un nardo.
Un pene.
Un nardo, claro.
Esto que a ti te puede resultar gracioso, claro. Y a mí también, pero claro,
es
esto...
Que el niño no entiende, claro.
No, claro, esto ha sido denunciado, hombre, en Reino Unido por un padre.
Claro.
El hombre entró en la cuenta de Twitter de Milka y puso el siguiente tuit. Mi pequeño adora vuestro chocolate, pero creo que vuestro molde para la figura de Santa Claus necesita un poquito más de trabajo. Vamos, es que estaba recién sacadito de un sex shop. Los desgraciados no habían elaborado nada, vamos.
Qué fuerte.
Bueno, si ves la foto es totalmente el órgano sexual masculino, pero vamos. Y el niño tan contento, ¿eh?
Claro,
no dejó ni las miguillas.
Claro, pero tampoco a lo mejor sabía exactamente qué es lo que es, porque a lo mejor no había visto nunca nada parecido.
El muchacho dijo, es chocolate.
Es increíble. Oye, David, gracias por seguirnos. Y Alejandro Gijón, mil gracias por estar con nosotros. Le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles.
Y antes de la música, Pulpo, mira qué dato tan curioso. Según un portal de internet, el 11 de diciembre es el día del año en el que se producen más rupturas sentimentales. Vamos a ver, que el estudio así realizado es un poco pobre, hombre, porque se basa solo en los perfiles de Facebook.
Ya.
Pero es significativo, según esta compañía, ayer fue el día en que más cambios de estatus sentimental se produjeron en esta red social.
¡Qué fuerte!
Lo típico de soltero. Pues el día que más de todo el año,
pero bueno.
11 de diciembre. Claro, los psicólogos le han encontrado explicación. Al parecer, la cercanía de las fiestas navideñas es la clave. La perspectiva de tener que pasar
para
más
no
tiempo
regalos
del necesario con la familia política, pues es un motivo más que suficiente para cortar. Joder. Luego lo mismo retoman el 15 de enero.
Qué barbaridad.
A mí me parece drástico, pero se puede llegar a comprender, ¿eh?
Qué
que
barbaridad.
Alguien no quiera cenar ese día con el cuñado.
Pues...
Y este fin de semana Ismael Serrano presentaba en Madrid su primer libro infantil, La niña que hablaba con los árboles. El cantautor, que en 2015 publicaba un libro de versos, se reinventa de nuevo con la novela para la que se ha inspirado en su hija. En la obra podemos ver a Lila, que así se llama la niña de Serrano, recorriendo lugares y dialogando con manzanos y otros árboles. Y es que él cuenta, que cuando su niña era pequeña y lloraba, lo que la calmaba era sacarla a la naturaleza.
¡Ah, qué bonito!
Y entonces
bonito.
Ha hecho un libro.
¡Qué bien! No, Ismael Serrano tiene canciones muy bonitas. Lo que pasa es que no es un músico masivo, pero es un gran autor español. Fíjate, cuando yo hacía el megáfono en Cadena 100, le entrevisté y nos hicimos unas fotos y empezaron los oyentes a decir que éramos iguales. Y es verdad, Ismael Serrano y yo nos parecemos bastante.
¿Físicamente?
Físicamente. Sí, sí, pasa que él tiene más... Mira, mira cómo ha asomado el güito a todo el mundo. Estaba detrás de los cristales, toda la gente ya... A mí, es que es verdad, es que nos parecemos un poco. Yo soy más calvo que él, pero él se parece a mí.
Él tiene pelazo, ¿no?
Él tiene pelazo, efectivamente. Oye, el español nos está siguiendo ya en @poniendocalles, al igual que Carlos González, que Igor Fernández y que Jorge Muñoz Codesal. Son ponedores que están despiertos, que están aportando, que hacen crecer España y también están demostrando que nos escuchan y que entre todos... Pues hacemos grande este país.
Algo le falta, lo has dejado unos puntos por debajo del de Kafka. Y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. Y un tiempo a esta parte me cuesta tanto, 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 me cuesta tanto no amarte.
Ya son las 4:39 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Comenzamos semana musical, esta vez dedicada a un género, a un estilo o forma de vida. Esta semana se la vamos a dedicar al rock y en su máxima expresión de la mano del pirata. Celebramos la edición de su libro El Pirata Siempre Rock, con los grandes momentos que la música le dio a toda su vida. Año 1978, unos tíos rondaban por Londres intentando grabar una maqueta con solo 100 libras de presupuesto. Y sabemos que era una situación financiera bastante complicada. Por eso, lo que decidieron es que su banda se tendría que llamar Grandes Apuros, que en inglés se traduce como Dire Straits. Afortunadamente, iban a grabar esta canción, una canción que rompía moldes en una etapa en la que solamente había punk. Una canción que les sacó del apuro y les convirtió en una de las bandas de rock más importantes de la historia. Y el pirata lo supo ver. Suena ahora Sultans of Swims. Y en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, te voy a poner el videoclip original de la canción que estás escuchando, del Alchemy, uno de los mejores discos de la banda. Buenísimo, 4:42. Fence blowing, Dixie double faltering. Do you feel alright when you hear the music? Yeah. Well, now you're stepping inside, but you don't see too many faces. Coming in out of rain to hear the jazz go down. Competition. Many other places. Yeah, but the horns, they're blowing that sound, they're blowing. Way on down south. Way on down south. London town. Check it out, guitar. Well, he knows all them fancy girls. Once it's real, I'm gonna make that guitar cry and make it sing. Send an old guitar in just all he can afford. When he gets up under them colored lights, gonna play that. And now he doesn't mind if he doesn't make that fancy sing. Daytime job, you're doing quite all right, thank you very much. Do the honky-tonk just like anything. Sailing in a foreign Friday night. With the Sultan. Yeah. With the Sultan's on. Las 4:44 con 44 segundos en directo en la cadena COPE. Ponemos las calles. Gracias por estar con nosotros. Hay un montón de gente que como tú no duerme y aporta para que España siga creciendo. Javi Portero dice: Pulpo, siempre me ha gustado ese sonido tan peculiar de la guitarra de Make. La verdad que sí, que suena un gran sonido. Dice Lizarra, una fiel ponedora que nunca os olvida, orgullosa de mi diploma. Besitos, chicos. Y nos manda la foto del diploma que le enviamos y lo tienes colgado en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Borja Rodríguez, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros y también estar en nuestro Twitter. Pedro Leiva, los mejores, sin ninguna duda, Pulpo. Pues claro, los Dire Straits, es lógico. Estamos en la Semana del Rock, basados todos en el libro que ha publicado El Pirata. Y esta semana pues vamos a ir conociendo una de las grandes canciones del rock. Todos los días una canción y un poquito de información de dónde viene ese tema. Vamos a abrir el teléfono gratuito, es el 950-6006. Hay un montón de ponedores que están locos por su diploma y también por entrar en antena y contarnos ¿A qué se dedican? ¿Qué están haciendo ahora? Salva, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien, tienes voz de haber descansado muy bien, ¿eh?
Sí, hemos dormido. Bueno, hemos dormido poco, pero lo habitual.
¿A qué hora te has acostado?
Me acosté a las 11:30, me he levantado a las 4. Bueno, cuatro horitas y media es lo habitual.
Pues sí.
Es habitual, pero bueno, todo es acostumbrarse.
Me decía el otro día un médico que controla un montón de las fases del sueño que los momentos más importantes para dormir son de 10 de la noche a 2 de la mañana. Con eso podríamos subsistir. Lo que pasa es que siempre nos gusta dormir un poquito más.
No, de hecho subsisto. O sea, que debe de tener mucha razón porque aquí sigo.
Claro.
Pese a hacer lo mismo todos los días, sigo aquí. Mi pareja no lo tiene tan claro, pero bueno, bien, ahí vamos.
¿Dormís en la misma cama o en camas separadas?
Sí, en la misma cama. Pues. Aún tenemos edad de dormir juntos. Más adelante ya no sé, pero bueno, por ahora, incluso dormimos cinco, los dos perros y el gato. Quiero decir, ahí tenemos, es una orgía esto, toda la mañana, toda la noche.
Orgía del paladar, como decía Danza Invisible.
Sí,
oye,
sí.
Salva, y geolocalízate, ¿dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy en el centro de Madrid. Bueno, el centro, por García Noblejas, en Madrid.
Bueno, perfecto, perfecto. ¿Y estás despierto hasta ahora porque a qué te dedicas?
Pues mira, nosotros trabajamos en una distribuidora de licores. O sea que nos dedicamos a que la gente se lo pase muy bien tomándose una copilla.
Ah.
Y tal, entonces yo me tengo que levantar temprano porque luego hay que preparar pedidos y demás para que todo el reparto pues pueda hacer su trabajo de reparto por la mañana y demás.
También
entonces, o bien lo hago por la noche cuando llego y entonces no estoy con mi pareja, o bien me levanto antes y lo hago. Todo sea por amor.
Claro, todo sea por amor y también organizarte un poquito, porque a lo mejor es mejor que te peques a la currada por la mañana y ya luego poder descansar, ¿verdad?
Eso es correcto. Bueno, más que nada, más que mejor es lo que hay que hacer, porque si no estaría solo. Podría hacerlo,
claro.
Podría hacer todo el trabajo, claro. Pero solo, porque mi pareja me mandaría la mierda.
Salva, y si te acabas de despertar, ¿cómo te da por llamarnos ahora a la radio en directo?
Porque os escucho, es lo primero que hago. Nada más levantarme, lo primero que hago es primero encender el ordenador, que le cuesta un poco, y automáticamente ponerme los cascos con vosotros. O sea, todos los días.
Hay un montón de gente que está trabajando. Es emocionante ver los currantes, los que somos, la mayoría autónomos, la gente que está luchando. Y que está en un horno ahora mismo, que está trabajando, los vigilantes, la gente que está en las farmacias, es alucinante, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que esto... Pero bien, está bien, a mí me alegra que no sea el único que se levanta a las 4, ¿no? Escuchar tu programa es un chute de optimismo.
Qué bien.
Pienso, digo, joder, qué vida, ¿no?, levantarse a las 4, ¿no? Pero dice, no, aparte es... Es mejor, a quien madruga yo la ayuda, ¿no?
Eso es...
Al final vamos a quedarnos con eso, ¿no?
Eso dicen. Oye, Salva, sí. ¿En tu curro estáis notando que haya más movimiento, más alegría a la hora de vender producto?
Hay más movimiento. También todo depende de lo que uno esté dispuesto a currárselo, ¿no? Las cosas no vienen solas.
Claro.
Si uno espera a que se mejore todo para que le vaya mejor, va mal. Primero uno tiene que ser el primero que diga, vamos a hacer que esto vaya mejor, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí yo creo que todo irá mejor. Aparte, yo tengo la suerte que estoy en una empresa que mi jefe es un tío, es un crack.
¡Ah, qué bueno!
Es un crack. Sí, por eso llamaba, más que nada, más que por mí, por mi jefe.
Muy bien.
Entonces, Miguel es un tío con dos cojones, que lleva haciendo muy bien su trabajo durante 25 años, y por eso ahí sigue durante 25 años. Y yo llegué a Madrid hace 4 años, y lo mejor que me ha pasado es conocerla.
Bueno, Salva, es precioso lo que acabas de decir, ¿eh?
Sí, no, pero es así.
Hombre,
sí.
claro, que está muy bien. Oye, pues ahora mismo, ¿qué empresa es esa, macho? Aquí, anúnciate.
Bodega Silva.
¿Y dónde estáis?
Está la central está en Alcalá de Henares.
Luego
tenemos una tienda en el centro de Madrid, Malasaña. Y bueno, ¿qué te digo? Llegué hace 4, lo conocí hace 2 y oye.
Genial. Y te permite los horarios y demás, ¿verdad?
Sí. De hecho, fíjate, me levanto a las 4 de la mañana y nunca me ha dicho mi jefe que no me tengo que levantar.
Bueno.
Es más, nunca me ha dicho que no tengo que tener. Es más, nunca me ha dicho un horario.
Es fundamental.
Pero cuando ves que por parte de la dirección todo responde, uno mismo es el que está dispuesto a hacer lo que sea.
Eso sí, es verdad. Pues, Alba, vamos a hacer una cosa. Te vamos a mandar un diploma a ti y le vamos a hacer otro diploma a tu jefe.
Yo llamaba por el de mi jefe, el mío a mí me gustaría, pero si no es posible, yo con el de mi jefe, con eso tengo suficiente.
Estamos en Navidad.
Entonces te lo agradezco.
Vale, te vamos ahora Mónica le da los datos a Mónica y te lo preparamos. Vale, Salva.
Ok, muchas gracias.
Un abrazo, ponedor.
Un saludo, Pulpo, venga.
Que vaya muy bien. Hasta luego.
Chao.
En 10 minutos serán las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Estamos en directo en COPE y nos encanta estar contigo. Nos comentaba un oyente que se llama Mariano Álvarez López. Oye, Pulpo, eres la leche, en polvo. Me estás quitando horas de sueño y no te lo perdono. En penitencia me tienes que poner una ranchera. Me gustan todas, ¿vale? Pues venga, una ranchera de la gran Rocío Dúrcal, La media vuelta. Me encanta esta canción. Tienes que ser feliz.
Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas.
Increíble, Rocío Dúrcal sonando en la cadena COPE en directo. Ponemos las calles, nos encanta acompañarte a esta hora, 4:53, hora menos en Canarias. Y seguramente las noticias que te contamos aquí no las vas a encontrar en otros informativos. Y por eso merece la pena escuchar ahora a Beatriz Calderón.
Al menos no todas. Mira, Benzema lleva camino de registrar un récord o algo parecido. Creo que es una de las personas con más multas de tráfico acumuladas de la historia de nuestro país. Y si no lo es ya, está, vamos, echando todas las papeletas. El jugador del Real Madrid ha vuelto a ser multado en esta ocasión por invadir una línea continua cuando conducía por la A1. La infracción le ha supuesto una multa de nada, de 90 euros. Lo preocupante es eso, la carrera que lleva. En noviembre de 2015, el caballero era sometido a un juicio rápido tras ser cazado por la policía local realizando una maniobra prohibida, concretamente un giro en la rotonda de Atocha. Para más inri, el delantero conducía sin carné. No era la primera vez que se sentaba en un banquillo. Meses antes fue cazado en las inmediaciones del aeropuerto a una velocidad indebida y en 2013, tras otro juicio rápido, tuvo que pagar una multa de 18.000 euros por exceso de velocidad. No, no, es que el caballero iba a 216 kilómetros por hora por la M40.
¡Qué animal!
Se le retiró el carné durante 8 meses y aún así ha seguido cogiendo el coche. Yo, por favor, que algún compañero se ofrezca a llevarle a Valdebebas y viven todos, que parece un campamento en la finca.
Que coja un profesional y que él no que no conduzca él.
Una rutita, Florentino le puede poner un autobús.
Claro, perfectamente, además con un alzador, pues se puede poner de todo.
A mí me da lo mismo que saquen a este señor de las carreteras.
Pero qué pena, con lo que mola, con lo buen jugador que es, porque a mí Benzema me encanta cómo juega.
No tiene nada que ver.
Pero que haga eso en la carretera, macho, joder.
Muy mal, un punto negativo. Bueno, como ya hemos dicho muchas veces, nosotros por edad apenas los conocemos, pero los youtubers están llamados a ser los famosos del futuro. Algunos, desde luego, no dejan de hacer méritos. El último en salir en los medios ha sido Mr. Gran Bomba, que así se hace llamar. Este chico se dedica a subir vídeos de las bromitas que hace por la calle. Y como tenía que pasar por una de esas bromitas, al final ha cobrado. Yo te cuento, el tal Gran Bomba se sirve de una cámara oculta para grabar a personas a las que toma el pelo. El último ha sido un repartidor, al que el chico se acerca y le pregunta cómo llegar a una calle, ¿no? Entonces, tras darle el hombre las explicaciones oportunas, pues mira, aquí giras a la derecha, luego subes una calle y aquí encuentras el sitio. El youtuber va y le contesta, a ver si me entero. Caranchoa. Claro, esto que a ti has contado, pues te puede parecer una tontuna que un desconocido te llame Caranchoa sin más. Joder. Ahí en la calle, después de haberte preguntado cómo puede llegar a tal sitio o a tal lugar, pues claro, pasó lo que tenía que pasar.
Claro.
Se llevó una galleta.
Qué lógico, claro, está ahí vacilando, pues pumba.
Hombre, es que Mr. Gran Bomba ha asegurado que va a denunciar esta agresión. Pero vamos, que una bofetada a la policía viendo el vídeo le va a decir...
Hombre, claro.
Verdes. Y claro. Vuélvete a tu casa y deja hacer el indio.
Claro.
Ahora te cuento una historia que parece un chiste racista, pero no. Que no es un chiste racista, que esto ha pasado de verdad. Un sistema de pasaportes ha rechazado la identificación de un joven asiático por salir en la foto con los ojos cerrados. Como pobrecito mío. Evidentemente el chico no tiene los ojos cerrados, sino que al ser tan rasgados, pues apenas se le ve una línea. El joven en cuestión se llama Richard Lee y aunque es de origen asiático, nació en Nueva Zelanda. Todo ocurrió cuando fue a renovarse el pasaporte. El chico envió una imagen de su cara a un sistema de fotografías que dirige el Ministerio de Asuntos Exteriores del país. Pues bien, la respuesta de la máquina fue que su foto no era válida porque, claro, cerraba constantemente los ojos.
Claro.
Si es que el chico es asiático, ¿cómo que cerrar los ojos?
Es que ya no tiene, o sea, ya no los puede abrir más. Estaba con los ojos como una brotolita, pero es que ya los ojos no le dan de sí y parece que los tiene cerrados, claro.
Es que esto parece un chiste malo, ¿eh?
Claro.
Bueno, el caso es que el chico lo ha denunciado en Facebook y ha dicho, a ver qué pasa con esto, porque... Mándale. Bueno, a uno la muerte le puede llegar en cualquier momento, pero que lo haga subido a un escenario, tú imagínate, Pulpo, en medio de una representación teatral.
¿Qué dices?
Es para no dar crédito. Esto ha ocurrido, le ha ocurrido a un maestro de danza infantil checheno de 48 años, en plena actuación. El hombre, todo lleno de niños, ¿eh? Y de padres.
Pero qué horror.
Bueno, en plena actuación el hombre sufre un paro cardíaco, cae desplomado.
No.
Y lo peor de todo es que la gente partida de risa pensando que formaba parte de la actuación.
No.
O sea, cae desplomado ante las risas de la gente.
Claro, la gente que sabe.
Tremendo. Hasta los compañeros, ¿eh?
Bueno.
Es su pareja en el escenario la que ya anonadada por la actitud del compañero, claro que ya llevaba un rato y no se levantaba, le dice, bueno, ya es suficiente. Está todo grabado, ¿eh? Se ve tal cual.
No.
Claro, como no se levanta, la mujer ya se asusta, se activan las alarmas, se llamó a los servicios de emergencia, certificaron su muerte.
Pero qué horror.
El vídeo tiene ya 655.000 visualizaciones en YouTube porque es alucinante.
Ya verás ahora, cuando por haberlo dicho tú, ya verás la que va a salir. En nada estará ya con 1.000.000 y pico.
Qué fuerte, ¿eh? El hombre se desploma ahí,
por Dios,
en medio de la actuación.
Pobrecito.
Hay cosas que pasan. Hoy te pongo esta canción de Melanie Martínez, Pity Party, porque es la nueva sensación musical esta chica. Aún no ocupa las listas de grandes éxitos, pero en la época de las redes sociales eso empieza a importar cada vez menos. Tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram y los críticos la adoran. Nació en Nueva York hace 21 años y fue concursante de La Voz en Estados Unidos.
Qué bien.
Pero salió de las primeras, sin embargo... La tía se ha reinventado.
Muy bien.
Una nueva artista surgida de la televisión. Este es uno de sus éxitos.
Pues lo vamos a escuchar un poquito mientras vamos preparando la cámara de Facebook Live, porque como unos ponedores que están en Huesca nos han enviado unas cositas de un horno que tienen maravilloso, la vamos a preparar para que la veáis todos los ponedores que tengáis Facebook a mano. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y en tan solo 2 minutos aproximadamente conectamos Facebook Live para que veáis cómo nos vamos a poner en este estudio. Decorations were in pastel red buns. Maybe it's a cruel joke on me. Whatever.